Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Saludos a todos y muy buenas, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio, programa en el cual vamos a hablar del Gran Premio de los Estados Unidos. Volví a la Fórmula 1 a tierras americanas después de haberlas visitado en el Gran Premio de Miami. Y Álvaro, este programa, el cuarto, no se libra a la FIA.
Bueno, yo creo que el cuarto, el quinto, no sé ya cuántos llevamos que la FIA la lía. Hay mucha gente que ya se está quejando hasta el punto de decir que a lo mejor la FIA debería de dejar de ser la, digamos, la encargada de controlar la Fórmula 1 en cuanto a lo técnico se refiere y lo legal, porque vamos.
Telita. Vamos a hablar de la tela que tenemos que cortar en este programa de hoy. Hablaremos en nuestras noticias de motor de distintas categorías, hablaremos del Mundial de Resistencia de MotoGP de la Fórmula 1. También en nuestro momento Fórmula 1 hablaremos obviamente del Gran Premio de los Estados Unidos y debatiremos de todo lo que ha ocurrido en él. Así que ya saben, Engran en Marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Pasamos a la primera noticia de este programa, pasamos con el WEC, y es que esta carrera del 12 de noviembre que se va a disputar del Mundial de Resistencia será la última carrera de la categoría GTE Pro. Recuerden, el año que viene, Álvaro, ¿nos puedes explicar un poco cuál podrá ser la estructura que va a tener la competición?
Bueno, básicamente vamos a tener la categoría LMDH, que van a ser estos coches que van a poder competir en resistencia europea, digamos, y la resistencia de Estados Unidos. Luego estarán los LMP2 y luego estará el GTIM. Básicamente van a ser los... Sí, básicamente son los GTs, pero es como llamarlo de otra forma en la categoría. Y bueno, destacar que el año que viene sabemos que se viene el plato fuerte del WEC. Vamos a tener equipos como Toyota, Glickenhaus, que ya está, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, Acura, BMW, Lamborghini, Alpine. El año que viene muy, 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 muy calentito.
La verdad es que bastante interesante. Hemos visto que hay equipos que han abandonado los GT para centrarse principalmente en el proyecto. Véase, por ejemplo, Ferrari, que va a presentar la livery este fin de semana. Así que habrá que estar atentos porque vamos a ver con qué nos sorprende el cabalino rampante en esta nueva aventura en el Mundial de Resistencia. Pasamos con MotoGP, el mundo de las dos ruedas. Victoria de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Malasia, pero no le sirvió para proclamarse campeón del mundo, ya que Quartararo consiguió salvar los muebles in extremis, pero el que sí se cayó de la lucha por el Mundial fue Aleix Espargaró. Una temporada muy buena del piloto barcelonés, pero que al final esta segunda parte no ha sido buena, esta gira asiática tampoco, se cae el piloto de Aprilia.
Al final, por una parte o por otra, este Mundial no ha salido favorecido para él. Y bueno, comentar que Pecco Bagnaia lo tiene ya casi hecho para la última carrera. Creo que le tiene que sacar 22 puntos. Bueno, está a 22 puntos Pecco Bagnaia, por lo tanto tendría que quedar, lo estábamos hablando antes,
sí,
decimocuarto.
Para que ganase tiene que quedar primero Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia el 14, creo que es.
Sí, por ahí.
Es decir, Pecco lo tiene casi hecho. Pero los que ya lo tienen hecho, Ducati, campeones de constructores, campeones de marca dentro de MotoGP, felicidades para ellos. Y vamos a ver, porque ¿dónde se decide el Mundial? Se decide, señoras y señores, aquí en Valencia, en Cheste. Así que, ya lo saben, si quieren espectáculo del bueno, habrá que ir al circuito de Ricardo Tormo para observar la categoría reina del mundo de las dos ruedas. Pasamos con el mundo de la Fórmula 1 y vamos a empezar con una noticia que la verdad esperábamos no tener que contarla, pero al fin y al cabo la vida es así. Ha fallecido el dueño fundador de Red Bull, que también trabajó para comprar la escudería Jaguar allá en el 2004 y convertirlo en la escudería Red Bull y posteriormente Minardi en Toro Rosso. Ha fallecido Dietrich Mateschitz, que al final ha visto cómo se le ha dedicado esa victoria, ese resultado en el Gran Premio de los Estados Unidos. Bastante afectados todos los miembros de la cúpula Red Bull, también incluso David Coulthard, que fue uno de los primeros pilotos que hubo en Red Bull cuando inició en el 2005. También hemos visto a Helmut Marko bastante afligido, incluso Sebastian Vettel, que yo creo que es uno de los que más tiene que agradecerle toda la labor que hizo.
Bueno, que poco más podemos decir. Básicamente, este señor ha creado un equipo que ha sido de los más relevantes de los últimos años. Así que, bueno, ha dejado un buen legado por su parte.
Por otra parte, también momentos de alegría en el automovilismo español, ya que Àlex Palou, el campeón de la IndyCar de la temporada 2021, se subió a un monoplaza de Fórmula 1 en el equipo McLaren en los Libres 1 y la verdad es que no lo hizo nada mal, a 3 décimas de Lando Norris y con el mismo compuesto.
Bueno, yo no sé si lo hizo bien o mal, pero lo que sé es que lo estaba disfrutando, pero una barbaridad. Lo veíamos en la radio que decía, this is insane, esto es una locura. Y de hecho luego en redes sociales también reflejaba lo mismo. Yo creo que a Palou le ha gustado, ¿eh? No sé cuál será el devenir de los años próximos, pero cuidado.
3 pilotos españoles en la parrilla, podría ser, no lo sabemos, el tiempo lo dirá. Pero qué bonito fue ver a Àlex Palou entregarle el trofeo de poleman a Carlos Sainz, de lo cual hablaremos ahora dentro de un rato en nuestro momento Fórmula 1, pero qué bonito ver ahí a un campeón de la IndyCar como lo es, sobre todo en territorio tan americano como lo es Àlex Palou, dándoselo a Carlos Sainz, que a codazos se está intentando abrir un mundo entre los grandes de la Fórmula 1. Ahora, hablamos también de Latifi, porque hemos visto que se ha confirmado que Logan Sargeant puede ser piloto de Williams para la siguiente temporada, siempre y cuando cumpla con la superlicencia y consiga los puntos necesarios. Aquí este contrato de posibilidad para los informáticos que nos estén escuchando, un if condicional, la verdad es que nunca lo había oído, pero yo creo que es un poco guardarse las espaldas después de lo de Colton Herta.
Bueno, si escuchan la palabra superlicencia y no tienen ni idea de lo que están escuchando, recuerden que hay un programa en el que hablamos de la superlicencia, explicamos detalladamente por cómo hay que conseguirla, para qué hay que conseguirla, así que bueno, ahí está, por si quieren escucharlo.
Ya saben, Engranando Marcha, programa en el que hablamos de motor y somos expertos hiladores en cuanto a relacionar cosas. Así que ya saben, nos pueden escuchar ese programa, también escuchar este. Y vamos a seguir, porque nos hemos desviado un poco. Latifi ha sido enlazado con la IndyCar, con el equipo de Àlex Palou, pero ha salido totalmente bastante enfadado y desmintiéndolo totalmente, que él no busca ir a la IndyCar. Aunque los rumores no son de fuentes que sean poco fiables.
Y por cierto, otra cosa que quería comentar es que Ricciardo también le han preguntado sobre competir en la IndyCar y él ha dicho que hace 10 años hubiera dicho que sí, pero que los ovales le dan respeto.
Y también otra cosa, suena mucho el puesto de reserva de piloto para Daniel Ricciardo y averiguan dónde. Red Bull vuelve a casa. Pero no está nada confirmado, son solo rumores. En cuanto se sepa algo oficialmente, lo van a tener en nuestras redes sociales y en el programa que siga después de que se haga ese anuncio. Con esto terminamos nuestro apartado de noticias, pasamos a hablar del Gran Premio de los Estados Unidos y a debatir porque, Álvaro, hay mucha carne que cortar. UPV Radio.
Ciencia amb veu propia. ¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Aterrizaba la Fórmula 1 en tierras americanas de nuevo después del Gran Premio de Miami, segunda cita en la tierra del sueño americano. Y vamos a repasar un poco lo que ocurrió en la clasificación, porque nos llevamos una buena alegría de madrugada. Recuerden que la clasificación fue a las 12 de la noche del domingo. y vimos una pole de Carlos Sainz, que esta vez no tuvimos que esperar a que se resolviese en las oficinas, como tú sueles decir, sino que lo vimos en vivo y en directo, segunda pole de Carlos Sainz en su carrera en la Fórmula 1.
Bueno, y además lo bonito, también le comentaba a Pedro de la Rosa, es que fue en la última vuelta, fue básicamente en el segundo intento de Q3, que es lo más bonito, cuando de repente haces la pole, no haces la primera vuelta y resulta que nadie mejora luego. No, fue una pole muy bonita, muy bastante liberadora para Sainz, porque al final sabemos que tiene muy pocas y solo las ha hecho este año, pero ha tenido opciones a hacer más veces la pole y esta era una de ellas.
Pues vamos a repasar un poco la parrilla de salida. Carlos Sainz, como hemos comentado, salía en la primera posición, Max Verstappen en la segunda, Lewis Hamilton en la tercera posición, y vamos a repasar porque había bastantes pilotos sancionados. Checo Pérez era uno de ellos, Charles Leclerc también, Fernando Alonso también sancionaba, salía desde la decimocuarta, el piloto asturiano. Wang Yuzhu también salía desde la decimoctava, Yuki Tsunoda también sancionado, y Esteban Ocon, que tenía que salir desde el pit lane por todos cambios en la unidad de potencia, algunos en el motor de combustión, centralitas, etcétera.
Sí, pero claro, Esteban Ocon no venía penalizado, simplemente como cayó en Q1, el equipo decidió penalizar porque, claro, no iban a perder tanta posición.
Pues con esto se ondeaba la bandera verde y aquí es donde básicamente el sueño de los españoles se desvaneció en la primera curva. Salía muy bien Max Verstappen, Carlos Sainz no conseguía salir tan bien como el piloto de Red Bull. Llegan a la primera curva, una curva ciega, una curva bastante cerrada. La trazan los dos y George Russell, luchando con su compañero de equipo Lewis Hamilton, toca a Carlos Sainz, le hace trompear y hace que al final su monoplaza tenga una fuga de agua y por lo tanto tenga que abandonar. Con esto acababa la carrera de Carlos Sainz en este Gran Premio de los Estados Unidos, una carrera que sinceramente me hubiese gustado ver cómo se devenía, porque hemos visto que ha sido una locura absoluta y que a lo mejor Carlos hubiese podido rascar algo.
Bueno, yo he de decir que he escuchado varias opiniones acerca del accidente entre Sainz y Russell. Hay gente que dice que como Sainz está haciendo la contrarretrazada para intentar devolvérsela a Verstappen, pues Russell no puede anticiparse a ese movimiento, que Russell iba pasado pero no mucho. A ver, bloqueó. Y eso ya significa que te has pasado. Por lo tanto, por mucho que me quieran vender la moto, yo lo siento, pero Russell ahí tiene mucha culpa. Y a ver, 5 segundos es lo que siempre se pone cuando echas a un piloto de pista. A lo mejor hubiera merecido 10, no sé. Hay gente incluso que dice que es lance de carrera y que no tiene penalización. Pero al final se ha arruinado una carrera para el Pullman. O sea que...
Yo me quedo con lo que dijo nuestro compañero Pedro de la Rosa en Dazón. Y es que si tú le pegas a un piloto por detrás, una rueda delantera contra una rueda trasera, poco hay que defender ahí. La verdad es que siempre la culpa va a ser el de atrás. Pero fueron 5 segundos, como comentabas, a George Russell, los que le impuso la Federación Internacional. Y con esto luego pues comenzábamos a ver lo que es Estados Unidos y lo que es el circuito de las Américas. Un festival de adelantamientos, ya que tenemos una recta de más de un kilómetro a las espaldas de la recta principal y pues ahí con el DRS se recorta bastante.
Sí, la verdad que estaba muy interesante, no solo por la cantidad de adelantamientos y de actividad que había, pero también por el viento, porque al final... poca broma que los pilotos les estaba costando mantener el coche en la trazada sin tener algún sustillo.
Sí, porque veíamos muchas rachas de viento que para los Fórmula 1, recordemos, son bastante, bastante sensibles y que al final les hacía pequeños sustos. Vimos, por ejemplo, el accidente de Antonio Giovinazzi, que se montó en el Alfa Romeo durante... No, ¿en el Alfa Romeo o en el Haas?
¿Cómo?
Antonio Giovinazzi. Los libres.
Creo que fue en Alfa Romeo.
En Alfa Romeo, al final acabó trompeando. No, fue en Haas, porque en Alfa Romeo se montó Theo Purcher.
Ah, vale.
Pues al final con el Haas, el piloto italiano tuvo ese trompo y fue por una ráfaga de viento. Con esto, Checo Pérez comienza su remontada personal. Charles Leclerc también le sigue bastante de cerca remontando posiciones, aprovechando las facilidades que hay para adelantar. Pero en todas estas... Bottas abandona, ya que por una ráfaga de viento, como hemos comentado, se le fue el monoplaza a la puzolana, se quedó empanzado y tuvo que salir el coche de seguridad. Comienzan el baile de paradas, entra Charles Leclerc, entra Sebastian Vettel, que la verdad es que estaba bastante delante el piloto alemán, y con esto ondeamos la bandera verde, pero no duró mucho porque aquí ocurrió el que yo creo que es uno de los accidentes de la temporada y el que más suerte ha tenido los dos involucrados. Y es el accidente que tuvo Fernando Alonso con Lance Stroll. Vamos, seguramente habrán visto mil veces ya los vídeos, se lo vamos a intentar resumir aquí bastante. Fernando Alonso cogía el rebufo, abría DRS, bueno, DRS no, porque todavía no estaba habilitado. No. Se sale de la trazada para adelantar a Lance Stroll y en ese momento Lance Stroll decide moverse bastante tarde, impacta contra el alerón delantero de Fernando, la rueda hace un movimiento de cizalla y Fernando Alonso sale volando a más de 250 kilómetros por hora y básicamente sin poder hacer nada porque las ruedas que dan dirección están en el aire. Estaba haciendo un caballito, toca contra el muro y sorprendentemente consigue continuar. Lance Stroll no tuvo tanta suerte, tuvo que abandonar y después de ir viendo lo que ocurrió también luego en las reuniones con la FIA, tres posiciones para el Gran Premio de México para Lance Stroll. Alonso y el Lance Stroll, lo más importante, estaban bien físicamente, Fernando pudo continuar la carrera. Y ahora yo aquí te pregunto, ¿tú crees que son suficientes esas tres posiciones de sanción para Lance Stroll?
Yo le hubiera puesto más, mínimo cinco, porque con tres posiciones, bueno, tampoco representa mucho. Y al final es un movimiento muy peligroso, ¿eh? O sea, tú piensas en las posibles consecuencias que podría haber tenido solo por un pequeño movimiento en recta, que parece que no es mucho, pero es que es mucha velocidad la que estás alcanzando en una recta. Entonces, Stroll no puede hacer esas cosas y salirse con la suya.
Son solamente tres posiciones de sanción por cargarse la carrera de Fernando Alonso, pero vamos a olvidarnos de eso, ya simplemente por el peligro que pudo haber supuesto. Ese accidente hubiese sido unos metros antes y el ángulo de impacto hubiese sido muy feo. Fernando podría haber acabado en el centro médico.
A ver, Alonso en declaraciones lo que decía es que él cuando se levantó tuvo un poco de miedo de decir, cuidado,
¿a dónde voy?
Esto puede ser un accidente grave solo porque eres un pasajero, no puedes hacer nada, no puedes evitarlo. Entonces, suerte tuvo de que no impactó más tarde con las protecciones, con el suelo, y también suerte tuvo de que, aun con todo, con el impacto al caer, porque un Fórmula 1 parece que, claro, es que salen volando tan fácil que dices, wow, qué ligero. No, eso es todo tema aerodinámico. Entonces, luego cuando cae, sí que cae con todo el peso, y ahí sí que se metió un buen leñazo Alonso, que luego salió del coche dolorido. Entonces, menos mal que luego pudo continuar, aunque en verdad lo más importante es que estaba bien.
Recordemos también la posición en la que van los pilotos en los monoplazas. Es que van acostados. Cuando impacta el Fórmula 1 contra el suelo, impacta la espalda. Así que seguramente Fernando hoy se habrá despertado con un poco de dolor de espalda, pero con un susto también después de que, de buenas a primeras, solamente ves cielo, porque es lo que veía Fernando Alonso, veía cielo, no veía nada más, no sabía ni siquiera dónde se dirigía. Así que susto para el piloto asturiano, que por suerte no fue a más, porque como has comentado, unos segundos antes, y ese accidente hubiese sido muy fuerte. Así que hay que también dar las gracias a la seguridad del circuito, porque no falló ninguna protección, no falló nada. Y por suerte todo quedó en un pequeño susto.
Y claro, vimos grúas en pista, pero recordemos que en situación de visibilidad completa, cuando tenemos luz del sol, no hay ningún tipo de problema, no hay niebla, no hay lluvia, es completamente normal que haya una grúa en pista porque los coches están pasando a la derecha, van a una velocidad controlada, pero recordemos que eso en lluvia no tiene que ser así.
Y aparte, muy bien por parte de la Federación Internacional, que ya hemos visto que se ha cargado a uno de los directores de carrera precisamente por todo esto, salían mensajes que supongo que también se los comunicarían a los equipos: vehículo pesado en curva tal, está presente un vehículo pesado en esta curva. Lo anunciaban para que tuviesen cuidado. Se guarda las espaldas la FIA después del incidente del Gran Premio de Japón. Para mí, perfecto que hagan esto. Y entiendo que, obviamente, no hay que parar absolutamente una carrera porque salga una grúa, siempre y cuando los coches pasen a velocidad muy reducida por ese punto. Y que haya visibilidad, por supuesto, también. Con esto, salía el coche de seguridad. Fernando Alonso entraba a reparar a boxes. Temíamos que pudiese abandonar, pero, por sorpresa, yo no sé qué hicieron con ese Alpine, pero era un tanque, estaba hecho absolutamente de titanio porque no se rompía. Y en la vuelta número 30, vimos ya que comenzaban otra vez las luchas, el safety car se había ido, Leclerc ataca a Checo Pérez en un movimiento brutal al final de la recta, consigue mantener el coche dentro de lo negro, porque también hemos visto muchos límites de pista, y consiguió pasar al piloto mexicano, la afición estallaba, y luego veíamos una lucha Hamilton-Vettel, duró poco por desgracia, pero qué bonito hubiese sido ver ahí la lucha, que nos trae bastantes recuerdos.
Bueno, respecto a lo de Leclerc, hay que decir que un bonito destello de Leclerc, porque esta temporada no está haciendo cosas excelentes, digamos, que esta temporada está siendo un poco agazapado ya, desde que perdió las oportunidades del Mundial, no está siendo muy fino, y la verdad que es muy bonito el adelantamiento, a mí me gustó mucho.
También vimos a Fernando Alonso remontando, algo que también nos parecía impensable, decir, bueno, sí, el coche ha sobrevivido, pero ¿a qué costo? ¿Se va a estar arrastrando por la pista? No, señor. Fernando Alonso Díaz remontando, y aquí es donde ocurre algo que seguramente a ustedes les parecerá algo, si no han visto todo lo que ha ocurrido después de la carrera, les parecerá algo un poco curioso, ¿no? Pero eso hablaremos ahora más adelante. Pero vamos a pasar primero con la carrera. Seguimos con ello. La parada de Max Verstappen. Una parada bastante mala. Muy raro en el entorno de la escudería Red Bull. Aquí vamos a entrar un poquito ya en debate. Porque escuchamos una radio y escuchamos a Verstappen, después de esa parada de 11 segundos, decir, bah, precioso, muy bonito, ¿eh? ¿Tú crees que se debería haber dicho eso? Fue un poco desobrado, ¿no?
No. O sea, pero fatal, fatal. Para mí lo de Verstappen no tiene ningún tipo de sentido. A ver, bueno, tienes un equipo que de normal te hace unas paradas perfectas y la más rápida de toda la parrilla. Luego, estás en una situación complicada. A ver, Hamilton te está haciendo un undercut. Recordemos que aquí Hamilton paró para poner el neumático duro. Estaba pues a 2 segundos, por lo tanto había una gran posibilidad de que le adelantara. Por lo tanto, Red Bull tenía que hacer una parada rápida. Tenías una presión extra en el equipo. Esa presión al final puede acarrear a errores. Vale, el equipo comete un error bastante grande porque al final fueron 11 segundos de parada. Mucho tiempo. Entonces yo entiendo que Verstappen pueda estar cabreado y que en el momento pues se le pueda complicar un poco el vocabulario. Pero a tu propio equipo con el cual acabas de ganar un segundo mundial y encima en una carrera en la que tenías opción para ganar el mundial de constructores... Que te tenga que tu ingeniero decir, oye, Verstappen, estamos juntos en esto, por favor.
Cabeza abajo.
O sea, no tenía ningún sentido y con esto Hamilton pasaba a liderar.
Pues sí, nos hemos adelantado un poco a los acontecimientos, les pedimos disculpas. Hemos hablado de ya la posición de Sebastian Vettel, la lucha que tuvo Lewis Hamilton. Y con esto, ahora sí, Fernando Alonso perdía ese retrovisor, que no les parecerá importante, pero ahora más adelante ese espejo va a tomar mucho protagonismo. Yo no sé tú, ya quitándonos un poco ese mal sabor de boca que ahora hablaremos de él, yo cuando vi el espejo que seguía ahí vuelta tras vuelta tras vuelta, yo estaba pensando, cuando hagan invasión de pista, ese espejo va a ser trofeo nacional porque todos se van a tirar a por él. Y ahora aún más todavía.
Bueno, a no ser que pasara algún coche por encima. Eso no, nunca lo sabremos. A no ser que alguien en redes sociales ponga una foto de tengo el espejo de Fernando Alonso. Pues...
Yo creo que eso les da igual, ¿eh? Aunque esté hecho añicos el espejo para casa. Y, oye, no todos los días se puede tener en casa, en el mueble al lado de la televisión, un espejo de un coche de Fórmula 1.
No te voy a mentir. Yo me lo llevaría por la calle y si yo que sé, me tengo que peinar o algo, pues... Lo utilizo para... Bueno, yo qué sé.
No son muy grandes, los espejos de Fórmula 1. No sé si daría para...
Sí, ya te lo digo yo.
Bueno, para el año 2023, aprovechamos y enlazamos, como hemos comentado, aquí nos gusta hilar bastante, se va a modificar la normativa de los espejos y se van a hacer más grandes. Espérate ahí y ya te lo puedes llevar para peinarte a lo mejor en la calle o por si se te rompe el del coche, lo pones ahí y, oye, no te pueden decir nada en la ITV.
Ya sé cuál será mi objetivo en el próximo GP de España, conseguir un espejo y sobre todo si es de Fernando Alonso.
Pues con esto vimos que comenzaba otra vez la lucha entre Hamilton y Verstappen, última lucha, año 2021... La verdad es que la lucha tenía un poco de morbo por eso, pero al final no pudo hacer nada Lewis Hamilton, Verstappen le acabó pasando, intentó apretar al máximo posible, comenzó a quejarse Lewis Hamilton de límites de pista, era el delegado de la FIA en el trazado a través de las radios, pero al final también recibió un zasca porque acabaron los dos pilotos con bandera blanca y negra, con precaución de si te vuelves a pasar, son 5 segundos.
Bueno, es que me hizo mucha gracia porque Hamilton iba todo el rato diciendo se ha pasado aquí, se ha pasado en esta curva, tal.
Y, creo que también en esta. Eso también, ese comentario me gustó bastante.
Claro, eso es lo que iba a decir yo, que dijo, creo que también se ha pasado en la curva 9. Y luego él se pasó en la curva 9. Y por eso no le penalizaron, pero sí que le dieron el aviso de que, oye, no te pases más porque te penalizamos.
Pues con esto, al final, Lewis Hamilton vio que no podía alcanzarle, tiró la toalla y la carrera terminó después de 56 vueltas de la siguiente forma. Max Verstappen, ganador, con Checo Pérez en la cuarta posición. Con eso se proclamaban campeones de constructores Red Bull. Un bonito homenaje para el fundador del equipo. Recordemos, fallecido el sábado, la noche del sábado. Con esto terminaba la carrera. Completamos el podio con Lewis Hamilton en la segunda posición. Charles Leclerc en la tercera. Recordemos que Carlos Sainz había abandonado. Y Fernando Alonso en la séptima posición. Pero ahora es cuando vienen las oficinas, como tú le llamas. Haas protestó. Envió a Alpine a comisarios ya que decidieron que el coche de Fernando Alonso estaba conduciéndose de manera insegura. El coche no era seguro para pilotarse. Y con esto vamos a resumirlo. Ahora entraremos en más profundidad. Sanción de 30 segundos para Fernando Alonso. 15ª posición.
A ver, aquí hay muchas cosas que aclarar. Porque lo primero... Haas venía escocido de básicamente todas las veces, que creo que han sido ya 3 veces esta temporada, que le han sacado la bandera negra con un puntito naranja en el centro, por lo que tenía que parar porque tenía una pieza suelta y podía ser peligrosa. Vale, entonces yo entiendo, puedo entender la queja de Haas. ¿Qué pasa? Esa queja, esa reclamación, estuvo hecha 24 minutos después del plazo en el que puedes entregar una reclamación. Luego, la sanción como tal fue de 10 posiciones, o sea, un stop and go de 10 segundos, que es la más severa que hay. Como se la aplicaron después de carrera, dijeron, bueno, pues 30 segundos, por ejemplo. Y claro, también decir que al final, cuando Alonso llegó, bueno, lo primero que no le mostraron esa bandera, por lo tanto, la FIA consideró que era un coche que podía estar en la pista y no pasaba nada.
Que hay que comentar una cosa con eso, que según tenemos aquí ahora mismo el documento oficial de la Federación Internacional, que ustedes también pueden observarlo si visitan la página de la Federación Internacional de Automovilismo. Aquí lo que se comenta es que en mitad de carrera Haas protestó 2 veces de que ese coche no era seguro y las 2 veces la respuesta de la FIA fue: estamos investigándolo, luego les contaremos. ¿Por qué se tarda tanto? Yo entiendo que el coche de Fernando era un coche en cierto modo peligroso. El trozos de alerón podían haberse volado. También el espejo, si hubiese impactado contra alguien, ya sea piloto, comisario o espectador, hubiese sido peligroso. Pero lo que no puede ser es que declares un coche que no es peligroso y luego, 2 horas después de la carrera, sea peligroso y ya está.
Repetimos, la FIA es inconsistente. Inconsistente, no puedes hacer una cosa para uno y luego para otro hacer otra completamente distinta. Y luego, bueno, lo que estaba diciendo es que cuando terminó la carrera, cuando van la FIA, lo que hace es revisar cada uno de los coches para ver si están cumpliendo con el reglamento técnico y si están bien, y no se dijo nada sobre el coche de Fernando Alonso.
El coche fue declarado apto. Lo que no entiendo es que sea apto cuando finaliza la carrera. Y una hora después que has llamado a comisarios, a Fernando, al equipo Alpine, a Haas, a Gunther Steiner, pues no sea apto para correr. Es que, ¿en qué cambia el coche a las 4 de la tarde después de correr y a las 5 y media que ya no es apto para correr? Después de haber hecho 30 vueltas el coche. Si lo hubiesen sancionado en pista, lo llego a entender. Pero ¿por qué el coche ha sido seguro durante 30 vueltas y a las 4 cuando lo ha revisado Joe Bauer? Y luego no. Esa inconsistencia de la FIA es lo que da muy mala imagen y lo que, por eso, otra vez, otro programa más, tenemos que estar hablando mal de ella. Y, sinceramente, se cargaron a un director de carrera, han querido hacer cambios para el Gran Premio de Japón, pero esto yo creo que es un barco a la deriva. Yo tapo una fuga y me sale otra. Tapo esa fuga, me salen 2 más.
Te salen 5, 7, 27, no sé.
Te salen 14, salen 30, como los segundos que le han puesto a Fernando Alonso. Con esto les invitamos en redes sociales a que nos comenten qué les parece todo esto y ya se nos está acabando el tiempo, así que rápidamente, piloto del día, piloto de excepción y nota al Gran Premio.
Mira, piloto del día para mí es Sebastian Vettel porque después de la mala parada que le hizo Aston Martin y habiendo liderado la carrera, El tío entró de nuevo en puntos y hizo un adelantamiento increíble a Magnussen.
Mi piloto del día no puede ser otro, Fernando Alonso. Me da igual que diga en los documentos oficiales que ha terminado 15º por esa sanción. Para mí ha terminado 7º y después de un incidente que sobrecogía mucho, ha conseguido remontar y acabar en esa 7ª posición. Para mí, chapó por el asturiano. Bueno, nota del Gran Premio.
Nota del Gran Premio, yo creo que le voy a dar un 9. Ha sido muy buena carrera, la verdad. Muy entretenida. Es cierto que por la victoria al final ha ganado el mismo, pero muy bonita.
Yo le voy a dar un 8, porque partes de la carrera no fueron muy divertidas, pero el final de carrera, qué bonito. Qué bonito y qué espectáculo. Pues ya saben, si quieren debatir, estaremos escuchando y también leyéndoles en Twitter e Instagram sobre el incidente de Fernando Alonso y también sobre cuál ha sido su piloto del día, su piloto de excepción y la nota que le dan al Gran Premio de los Estados Unidos.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto ondeamos otra semana más nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de hoy. Álvaro, muchas gracias otra semana más por haber estado aquí debatiendo sobre todo la FIA y también el Gran Premio de los Estados Unidos.
Muchas gracias a ti, Luismi, y esperemos que el próximo Gran Premio la FIA dé claro ejemplo de la empresa que, bueno, no es una empresa, es un, bueno, sí que lo es.
Un
¿no?
organismo.
Un organismo, es de un organismo de buena directivo imagen. Y... Por favor, un poquito de por favor ya.
Pues ya saben, próxima cita aquí en UPV Radio, los martes a las 2 y a las 8 hablaremos del Gran Premio de México. Y recuerden, nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia, si no se encuentran en Valencia en radio.upv.es. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitter e Instagram para no perderse nada. Los miércoles, programa en las principales plataformas de streaming. Así que nos vemos la semana que viene.